En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Implica, el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio.
33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Eso quiere decir que nuestras vías están abiertas para empezar con nuestro consultorio con José María Lerma. Ya saben, vía YouTube pueden mandar sus consultas también. Por teléfono fijo 915331851. También WhatsApp, notas de voz al 609224716. Y ya les digo que vamos a preguntar, yo también tengo preguntas para José María Lerma. Y una de esas cuestiones nos va a hacer mirar a Nvidia, uno de los grandes protagonistas de las últimas horas, tras anunciar distintos acuerdos en Corea del Sur y con declaraciones que ahora mismo acaba de poner sobre la mesa justo tras haber asistido a esa cumbre de la APEC. ¿Qué es lo que ha dicho su consejero delegado? Jensen Huang dice que espera que sus chips Blackwell, los últimos que ha desarrollado con máxima tecnología, se puedan vender en China, pero dice que es una decisión que le corresponde tomar a Donald Trump. Al mismo tiempo, ha señalado que China fabrica gran cantidad de chips de inteligencia artificial y que el ejército del país tiene un amplio acceso a chips fabricados con marca nacional de China. De hecho, señala que la propia China asegura que tiene suficientes chips y, en términos de seguridad nacional, dice que eso significa que China no quiere sus chips, y es ahí donde ahora mismo están destacando las declaraciones de Jensen Huang, señalando además cómo la IA, defendiendo que está evolucionando hasta ser muy útil, hasta el punto de que ahora mismo ya es rentable. Importante lo que está poniendo sobre la mesa, diciendo cómo China ha bloqueado el H20, ese chip que podía vender Nvidia, y que ellos dicen que tienen suficientes chips de ellos mismos y que, por lo tanto, en términos de seguridad nacional, no quieren los chips de Estados Unidos. Es el protagonista, José María Lerma. Abrimos consultorio de bolsa. Muy buenos días.
Hola, Eva. Muy buenos días. Buenos días a todos. Siempre un placer volver a estar contigo.
Lo mismo digo. Y hoy, además, que estamos a cierre de semana, a cierre de mes. El IBEX 35 que aguanta, los demás están retrocediendo, 16.074 puntos. Fotografía para estos índices.
Bueno, la fotografía es muy clara, no ha cambiado nada, y por activo y por pasivo lo vengo diciendo, y no ahora, todo el año cuando se marcaba muchas dudas. El IBEX aún no hemos visto. Los máximos anuales, sabes que estamos en niveles de máximos del 2007, ¿quién diría, después de casi 20 años, ¿no? Pero ahí lo tenemos, y con una banca que aún no ha terminado de subir. Es decir, hoy CaixaBank, que hemos visto con unos resultados muy buenos, cómo aperturaba con un 2% a la baja, ya la tenemos en positivo. La banca aún le queda recorrido, no hay morosidad, el margen es grande, con lo cual tenemos nuestro mercado español aún con potencial de subir. Con esa ayuda de Repsol por ese crudo, que aún le queda esa subida, y por lo tanto tenemos una muy buena sintonía en el mercado del IBEX. Hay que tener en cuenta que recortes van a haber, aunque se esperan desde junio y no llegan, recortes van a haber. Y hemos terminado un mes de octubre complicado. Un mes de octubre que puede en muchos años a nivel estadístico ser bajista, ser neutral, pero lo que sí ha sido siempre es uno de los meses de tensión del año y con volatilidad. Y lo hemos salvado con máximos históricos en los índices americanos. Si damos un repaso por los gráficos y para cerrar, del Dow Jones tenemos máximos históricos esta semana. Atentos hoy porque además anuncian otra vez una apertura alcista. Hemos tenido bancos centrales, banco de la Fed, hemos tenido Banco Japón, resultados empresariales, reunión de Donald Trump con Xi Jinping, es decir, y los mercados en máximos. Por lo tanto, muy buena sintonía en los mercados, y ojo, no quiere decir que sigan subiendo, pero no hay que olvidar que a nivel estadístico vienen los dos meses mejores del año.
Con todo esto, tenemos que ir a consultas que nos han puesto sobre la mesa nuestros oyentes. Y el primero dice: buenos días, quisiera que la analista me dijera momento de entrada en Harmony Gold Mining, HMY, y en Full Track Alliance, YMM, ambas en la NISE. Harmony y Full Track.
HMY.
Uh-huh. Harmony. Gold Mining.
A ver, vale, vale, la minera, correcto. Sí, sí, ¿sí? Correcto. Ajá. Muy bien. Vamos a ella. Vamos a ver, por una parte el oro no ha terminado de subir, hay un gran interés por los bancos centrales, hay un gran interés por los gobiernos en seguir adquiriendo, no está actuando desde hace ya 2 o 3 años como activo refugio, como nos tenía muy bien enseñado, pero hay un interés muy grande, ha cambiado el aspecto geopolítico y la atención sobre él y por lo tanto esa extracción y esas mineras van a seguir beneficiándose. Es una compañía donde hay una volatilidad bastante grande sobre ella, pero si está dentro yo aguantaría totalmente la posición y si no está dentro plantearía entradas aprovechando este pequeño recorte del oro. Por lo tanto, yo pienso que si está dentro mantenga posición y si no, con una diversificación adecuada y pequeña de la cartera, yo sí que es una compañía que la tendría en el punto de vista para poder entrar. En cuanto a Full Truck, vemos como hay un caso totalmente diferente. Lleva una lateralización en todo el año 2025, Eva, y por lo tanto se encuentra en el Ecuador. Se está moviendo, es una compañía que se está moviendo entre los niveles de 14 dólares por arriba y niveles de 10,80 por abajo. Están niveles de esos 12,60 y en un proceso lateral total en esa banda, cuando los mercados están subiendo. Por lo tanto, aquí sí que tiene una correlación peor que los mercados. Yo elegiría valores con tendencia igual o superior a la tendencia del mercado. Y aquí sí que nos da un proceso de lateralización y en una zona de Ecuador.
Uh-huh. Vamos con consultas vías telefónicas. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Por favor, quería preguntarle al señor Lerma a ver qué opina de Farmamat, porque las tengo y las tengo con un 10% casi de pérdida. Subió mucho hace un mes, pero se ha ido para abajo. A ver qué opina él, si la puedo seguir manteniendo o tendría que deshacerme de ella. Y luego tengo tres bancos, el Caixa, el BBVA y Santander, si los debo seguir manteniendo. Nada más y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pues empezamos por Farmamar.
Bueno, yo le diría a nuestra inversión, don Santiago, que aguante Farmamar. Es decir, le va a aburrir, está en un proceso de lateralización. Hoy precisamente está teniendo una subida y está en los niveles de soporte. Es decir, le puede hacer una caída adicional a niveles de 70 euros frente a los 75 que está cotizando ahora, pero cada vez que ha tocado estos niveles ha rebotado a nivel de 80-82. Por lo tanto, yo le diría, aguante la cara a final de año, tome decisiones en el próximo ataque a niveles de 80-82, que pienso que se va a producir durante el mes de noviembre, y a partir de ahí pues ya decide si quiere seguir aguantándola. Yo le hago un intento de ataque a los niveles de 88-92 aún durante este año, o si en esos niveles a nivel de tabla o con un poco beneficio quiere salirse, pero en este momento salirse de ella no lo veo apropiado. Me habla de la banca, de Santander, CaixaBank, BBV, lo he comentado al inicio y lo vengo comentando de aquí, no ahora, durante 2 años en banca, hay que seguir estando y hay que seguir estando aun con la bajada de tipos del BCE y que en principio parece ser que ya se han frenado, parece ser, esas bajadas y quizá podamos tener alguna en el primer semestre del año que viene. Pero el diferencial es grande, la morosidad no llega, puede seguir habiendo un crecimiento a nivel mundial, por lo tanto, por pequeño que sea, por lo tanto, banca hay que seguir teniendo, en mi opinión. Niveles de CaixaBank, pues yo espero que la semana que viene vuelva a atacar los máximos. Ya está en positivo frente a sus resultados que ha amanecido en negativo y esos niveles de 9,20 espero que hoy incluso los pueda superar. En cuanto al Santander y al BBV, le contesto muy rápidamente. Los niveles de 9 son los niveles que espero que rompa y espero un objetivo para ella en torno al 9,20, 9,40 para final de año. Por lo tanto, yo las aguantaría. Y en cuanto al BBVA, que hubiera estado mucho tiempo en ella, al igual que el Sabadell, y por ese novelón que han tenido, siempre he comentado, mejor mantenerse al margen, pues una vez ese novelón acabado, aquí la tenemos hoy, con nuevos máximos, rompiendo los 17,60 y donde espero que ataque de aquí a final de año los niveles de 18-19 €. Por lo tanto, pienso que sí. Ahora, tenga en cuenta, insisto, los mercados no han caído, los mercados tienen mucha fuerza, pero un recorte sería bueno y natural y sano, con lo cual, si se produce, tampoco se asuste.
Pues José María, en un momento vamos a continuar con estas cuestiones y ya te digo que te voy a preguntar por Telefónica y por el sector de las telecomunicaciones, porque Ángeles Lozano, se avecinan cambios. Cuéntanos cuáles son esas informaciones que puede anunciarse por parte de la multinacional de Murtra.
Bueno, pues se han hecho muchas especulaciones. Ese nuevo plan estratégico se conocerá el próximo 4 de noviembre. Estamos hablando del próximo martes. Según Bloomberg, Telefónica tiene previsto recortar su dividendo como parte de su estrategia para los próximos ejercicios. La operadora española tiene uno de los rendimientos por dividendo más altos entre los operadores de telecomunicaciones europeos y su nueva política tiene como objetivo alinearse con sus competidores. Ya les comunicó que era una posibilidad que había manejado el mercado y que ahora publica Bloomberg. Este cambio buscaría fortalecer también el balance, liberar efectivo para inversiones y enviar una señal de compromiso con la disciplina financiera. Según el plan, el objetivo de rendimiento por dividendo de Telefónica pasaría de un 6,6% estimado para 2025 y 2026 a alrededor de un 4,8% para 2025 y de un 5,2% para el ejercicio siguiente. Es la media estimada para el sector según los cálculos internos de la empresa. El plan se ha discutido con los principales accionistas y aunque desde la compañía no quieren hacer comentarios, en el mercado esta es una posibilidad con la que se está trabajando desde hace semanas. Marc Murtra, recuerden, el nuevo presidente ejecutivo se incorporó en enero y apuesta porque la nueva estrategia de Telefónica impulse el crecimiento y posiciona a la compañía para desempeñar un papel protagonista en la consolidación de las telecomunicaciones europeas. Por lo tanto, según Bloomberg, recorte del dividendo para Telefónica. Los títulos de la operadora están entre los más castigados del mercado. Está perdiendo un 2%, cotiza en 4,38 €.
Y eso de momento es el rumor. Veremos qué se cotiza con la noticia, Ángeles, el día 4 que se confirmará todo. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, José María, sigue siendo rumores, pero bueno, hoy tenemos un 88, ¿no? Estaba diciendo Ángeles de caída en la Teleco. Cuéntanos qué te parece por niveles y no sé cuál sería tu favorita en el sector en Europa.
Bueno, yo creo que Telefónica siempre es una de las grandes en España, una de las que hay que tener en cuenta en Europa, pero aquí hay dos impactos después de lo que la compañera ha dicho y muy bien explicado. El impacto a plazo corto, donde en bolsa, en las acciones, no es de buena acogida un recorte en los repartos de dividendo. Y así lo está demostrando en las últimas 4 sesiones que prácticamente ha llegado a perder cerca de un 7, un 8%, ¿no? En su cotización, pasando de 4,60 a 4,38. Y ese plan estratégico que veremos al final cómo queda el próximo día 4, bueno, pues es si al final se produce, es algo muy positivo para la compañía a futuro, porque esas inversiones pueden traer nuevos ingresos y más expansión. Por lo tanto, un impacto mixto a un plazo muy corto el que se está produciendo, que podría aún tener una caída adicional a 4,30, 4,28 de la cotización. Y sí que ese plan estratégico puede fortalecer para para los siguientes meses y que veamos Telefónica tirar a niveles de 4,85 euros para el próximo año. Por lo tanto, hay dos perfiles temporales muy diferentes y dos impactos temporales muy diferentes en la cotización.
José María, vamos con preguntas vía YouTube. Nos pregunta Manuel Rodríguez, ¿qué opina de Puig a la vista de la reacción de la cotización hoy? Gracias, hoy tenemos a Puig con subidas del 8%, 14,71.
Bueno, Puig es una compañía que desde su salida a bolsa, es una compañía española de moda, en mi opinión hay que tenerla en cartera, en un portfolio para el año 2026, tiene marcas como Carolina Herrera, por ejemplo, y además es una compañía que su debut en bolsa no fue muy bueno, de hecho solo ha hecho que bajar desde su salida. También el sector moda no ha acompañado China, el sector moda lo podemos ver referenciado en Francia, que quitando una o dos compañías, pues no están teniendo la proyección alcista que tiene el mercado y por lo tanto pienso que Puig, hoy que ha publicado resultados, esos resultados han llegado incluso a sesión en subir un 9%, bueno, pues vamos a ver si marca un punto de inflexión. Pienso que es una compañía para tener en cartera. El próximo objetivo que le hago son los 15-10 y a partir de aquí, dependiendo del perfil del inversor, si tienen en cartera y le va subiendo un 8, un 9%, pues ya tomen sus decisiones. Yo personalmente tengo en cartera y en principio le veo un recorrido más grande. Primer objetivo los 15-10, segundo objetivo incluso romper y poder cerrar el año en torno a los 16. Ahora tengan en cuenta que después de una publicación y de una evolución de un 8% en rentabilidad, es muy lógico que se produzcan realización de beneficios y tengamos para el lunes una pequeña bajada en el título.
Vamos con más consultas, esta vez vía WhatsApp, y dice, señor Lerma, ¿deberíamos invertir en acciones chinas? Y en caso afirmativo, ¿dónde mejor? ¿En tecnología de Hong Kong? ¿En acciones A de China continental? No sé. Mirando a ese mercado chino, ¿qué opinas, José María? ¿O para quién?
Bueno, yo creo que el mercado chino es un mercado a tener muy en cuenta en nuestras carteras para el 2026 y desde luego la tecnología es para tenerlo en cuenta. Si yo en el mercado asiático yo me centraría y elegiría dos sectores muy claros, que es el sector auto y el sector tecnológico. Por lo tanto, pienso que sí, que puede seleccionar, que debe de ser una ponderación de su cartera, junto a una ponderación americana y europea, por ejemplo, pero hay países emergentes que tienen muy buenas perspectivas para el año 2026, incluso quizá mejores perspectivas aún, con mayor rentabilidad que podamos tener en los mercados tradicionales en Europa. Pero sí, con una ponderación adecuada, sector tecnológico, sector auto en China, yo lo seguiría. Más bien, también enfocado un poquito más global que China, sino un poquito en Asia, ¿no?
Me hace especial ilusión hoy hacerte una pregunta que llega vía YouTube también. Dice Javier Santamaría, pero mirando al mercado cripto. Buenos días, ¿dónde ve José María en diciembre a Bitcoin? Hace mucho que no hablamos tú y yo sobre ese Bitcoin, ese mercado que abre 7 días, no se va a ir de fin de semana. ¿Dónde lo ves en diciembre? ¿Cómo ves a Bitcoin, José María?
Bueno, en los mercados hacer de adivino es un muy mal consejero, con lo cual no tengo ni idea. Pero no tengo ni idea no dónde va a estar en diciembre, sino dónde va a estar dentro de una hora, ¿no? Y en un activo con una volatilidad tan grande. Ahora, le digo, y sabéis que me gusta mojarme, mi análisis sobre él, yo tengo también en mi cartera Bitcoin y Ethereum y Tron dentro de las cripto, ¿no? Y yo pienso que Bitcoin va a atacar los nuevos máximos, que estos recortes que han tenido tanto Bitcoin como Ethereum, que además a nivel semanal Bitcoin está cayendo un 1,5% y Ethereum un poquito más, el 3%, pienso que Bitcoin va a atacar la zona de los 122.000, 123.000 en lo que nos queda de año y el Ethereum nos va a atacar la zona de los 4.200, 4.400. Por lo tanto, en mi opinión, estos precios nos representan una oportunidad de entrada o de estudio para preparar una entrada. Ahora bien, tengan en cuenta que el Bitcoin tiene una volatilidad de cerca de 2.500 puntos diarios en un contrato de $2.500. Así que eso puede que en la cotización en tiempo real, que está en 111.400, que caiga 2.000 puntos o que suba 2.000 puntos, pero en 2 horas que lo haga al revés.
Vamos con una nota de voz, José María.
Hola, buenos días. Soy Ángel de Guadalajara, mía. Enhorabuena por el programa y me gustaría preguntar a don José María sobre logista, cuál es la opinión. Estoy dentro con ligeras ganancias, pero eso, que ni chicha ni limonada. Está ahí, no sé si quitármela y si fuera así, pues cuál me recomendaría. Venga, muchas gracias.
Bueno, pues ahí tenemos a logista que dice que ni chicha ni limonada. No sé si ves el café.
Sí, bueno, muy, muy buen comentario por él, ¿no? Y aquí lo decimos mucho en Valencia, ni chicha ni limonada, es decir, quiere decir que ni avanza ni retrocede. Efectivamente, lleva un proceso durante prácticamente, si tomamos un recuento desde los últimos 2 meses, donde ha atacado varias veces la zona de 29-37, yo le diría cuidado porque sí se dirige a atacar esa zona y está haciendo a los que les gusta el análisis técnico una figura de un triángulo, ¿no? Y sueles romper por la parte de la base. La parte de la base en este momento, pues bueno, la tienen esos 29-37 en la base horizontal y por lo tanto vamos a ver primero si lo ataca y lo rompe y mientras que no lo rompa te va a seguir desesperando. Yo pienso que es un valor muy bueno a formar parte de una cartera y con una diversificación y ya depende de la paciencia que te dé. Si y en el siguiente ataque no puedes romperte los 29-37, pues sabes que va a estar con ese movimiento al alza y a la baja hasta que se produzca. Mi objetivo para él para final de año, primero, evidentemente, tiene que romper esos niveles y el segundo objetivo es que cierre en torno a los 30 euros. Por lo tanto, a partir de ahí, pues puede tomar decisiones. Me dices dónde invertiría, no sé tu cartera, no sé tu diversificación. Es muy importante mantener una diversificación y no solo sectorial, sino sectorial y geográfica. Por lo tanto, no sé lo que tienes en cartera, pero un valor si no tienes en turismo, IAG creo que es un valor para mantener. IAG le hago un cierre en torno a los 4, 9, 5 euros, otra cosa, lo que haga, y además vienen los 2 meses buenos de bolsa y en turismo, banca, ya hemos comentado que hay que estar, construcción, ACS, yo pienso que aún le queda recorrido, y por lo tanto tenemos ahí unas combinaciones bastante lindas solo en España, ¿no? Si quieres automóviles de lujo ante la caída en Italia, pues Ferrari también lo tendría. Con lo cual, Eva, yo pienso que ahí ya pues puede tomar
Opciones.
él sus decisiones.
Vale, nos queda 1 minuto y medio, pero bueno, vamos con una pregunta. Vía YouTube, Mecerag dice: ¿Puede hablar el analista de la bajada brusca de ayer de Roblox? ¿Es buena idea comprar después de la caída?
Bueno, yo lo que les diría es que cuando algo baja, no se compra. Cuando algo sube, hay que mantenerlo. Por lo tanto, las bajadas representan oportunidades de compra en el mercado, pero hay que esperarse a que esa bajada finalice. No hay que tener prisa, la paciencia y la disciplina suelen ser bastantes amigos en las inversiones y por lo tanto, una vez que esa bajada vea que finaliza, una vez que vea de que ha cerrado una sesión siguiente en positivo, ahí puede plantearse entrar o no. Pero la contestación vale para cualquier valor. Por lo tanto, no hay que asustarse en las bajadas, las bolsas no son para los miedosos, hay que tener una gestión patrimonial muy rigurosa para cuidar nuestro patrimonio, pero recuerden, cuando algo baja, hay que dejarlo bajar, porque si ponemos la mano en un cuchillo que caiga un rascacielos, si lo queremos coger al aire, previsiblemente nos cortaremos, dejemos que caiga, que rebote varias veces y luego cojamos.
Pues José María Lerma, muchísimas gracias por ese análisis, por esos consejos, por esas ideas que hay que tener claras a la hora de invertir. Gracias, feliz jornada y muy buen fin de semana.
Igualmente a todos y muchísima precaución.
Implica, el scrap que integra tu gestión de residuos y te reduce los costes, ha patrocinado este espacio.